Me convenzo a diario de que el sentido del mundo es que vaya mal, para que a la vuelta de un logro, una conquista, nos autoengañemos fácilmente con la idea de que quizás podría ir bien. Ocurre en todas las escalas, la mundial, la nacional, la doméstica. Yo me autoengañé hace 3 años, después de un problema con el latiguillo del fregadero, al que siguió una magnífica racha en la que solo se rompió o averió un puñadito de cosas. La lavadora, una cerradura, aparecieron unas manchas en una pared, se secó el bonsái. Poca cosa al lado del latiguillo. Aquel día, cuando vi que perdí agua a chorros, hice la porla señal. Que el latiguillo va en serio, uno lo empieza a descubrir tarde. Mientras funciona, ni siquiera sabes para qué sirve, ni por qué es como es, ni de dónde le viene el nombre. Comencé a dar voces, preguntando dónde estaba la llave del agua. Miré incluso en el dormitorio, y nada. Nadie reaccionó a mis gritos. Pudo ser porque estaba solo en casa, no lo niego. En unos segundos hice balance del futuro y concluí que estaba prácticamente muerto. Por suerte, llegó mi pareja, se fue directa al patio y cerró la llave de paso. Luego telefoneó a un fontanero, giró una válvula bajo el fregadero y abrió la llave general, devolviendo así el agua a todos los grifos menos al de la cocina. Increíble. Fue como el famoso gol de Maradona, cuando regateó a 6 jugadores ingleses. El fontanero tardó 3 días en venir, pero esa es otra historia. Ahora levantas la cabeza y ves que el Supremo para los pies a Trump, o que 1 millón de inmigrantes va a ver regularizada su situación. Son grandes noticias, perfectas para el autoengaño. En mi casa, por lo pronto, ya no funciona la persiana del salón, y solo estamos en verano. Soy Juan Tallón.
A vivir que son 2 días, Javier del Pino.
Lo mejor de A vivir que son 2 días, siempre en la aplicación de la SER. Radio Gandía. Cadena SER.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
¿Sabías que ya puedes gestionar tu salud sin llamadas ni esperas? Con HCB Care, el nuevo portal del paciente de HCB Hospitales, puedes pedir citas, consultar tus resultados y acceder a toda tu información médica desde tu móvil. Y además, gestionar la salud de tu familia desde una sola cuenta. Accede ahora a hcbcare.hcbhospitales.com. HCB Care, tu salud siempre contigo.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app. Cadena Ser.
Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La Cadena Ser les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Son las 12, las 11 en Canarias. El Ministerio de Exteriores eleva a 35 los españoles muertos por el doble seísmo en Venezuela, mantienen 140 los desaparecidos y en 11 los localizados bajo los escombros. Según la última actualización del gobierno de Venezuela, en total son 2.954 los muertos por los dos terremotos y casi 16.600 los heridos. En Huesca, el incendio declarado este sábado en Loporzano afecta a más de 140 hectáreas. La UME está desplegada para la extinción del incendio y permanecen evacuados dos núcleos de población cercanos a las llamas. Según el CECOPI, la causa del fuego podría ser la actividad agraria en la zona. Radio Zaragoza, Esther Orera.
Amplio operativo desplegado por tierra y por aire, con 6 cuadrillas helitransportadas del Gobierno de Aragón, 7 terrestres y 5 autobombas, la Bris de Luvia con base en Soria y bomberos de la provincia de Huesca. El viento cambiante condiciona la extinción y fue lo que provocó el desalojo preventivo de una veintena de vecinos de San Julián de Banzo y Chibluco, en el término municipal de Loporzano. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior.
Está prácticamente mañana, el viento va a ser muy cambiante, va a rolar bastantes veces de dirección, lo que provoca que el incendio, que bueno, en este momento se está luchando contra él de una manera bastante eficiente, pues puede provocar lo que ha pasado hoy, ¿no? Que algo que parece que está más o menos controlado, pues se descontrole como ha sucedido esta noche, ¿vale?
El fuego se habría originado durante unas actividades agrícolas que estaban permitidas.
De la crónica política, el vicesecretario del Partido Popular, Elías Bendodo, defiende el pacto entre PP y Vox en Andalucía para investir a Juan Manuel Moreno Bonilla. En el acto de toma de posesión este domingo en Sevilla, Bendodo asegura que el acuerdo es un ejemplo de anteponer los intereses de los andaluces a la táctica partidista. Sara Fernández.
Elías Bendodo ha señalado que Andalucía sirve de ejemplo al priorizar sus intereses particulares. En sus declaraciones ha felicitado a Juan Manuel Moreno y ha destacado que su reelección supondrá un nuevo impulso para la comunidad autónoma.
El hecho de que por tercera vez consecutiva Juan Manuel Moreno revalide el cargo de presidente de la Junta es una buena noticia, es bueno para Andalucía y por tanto yo creo que se abre una tercera legislatura de impulsar todavía las políticas de cambio que empezaron hace ya algunos años.
Bendodo destacó también el desafío de gobernar un territorio de una extensión similar a muchos países de la Unión Europea.
Nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Ilia Beira, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy se disputan otros dos partidos de octavos de final, el Brasil-Noruega a las 10 y el México-Inglaterra a las 2 de la madrugada. Y mañana juegan los nuestros ante Portugal. ¿Cómo está la selección? Antón Meana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo más importante del día es ver qué tal entrena Aymeric Laporte, que lleva dos días trabajando a menor ritmo del grupo, que terminó el partido agotado ante Austria y que de hecho le cambiaron en el tiempo de descuento. Está ok, dice la federación, para jugar con Cubarsí el encuentro de mañana ante Portugal, pero repetimos, lo más importante del domingo es ver qué tal está Laporte pensando en un partido complicado ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
Es todo, empieza Transmite la Ser con Juan Carlos Ortega.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comitéemergencia.org.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch.
El tiempo pasa, calidad que arrasa, y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
Contra el ruido, música. Este mes la revista Esquire llena el kiosco de música. Tres portadas exclusivas con hombres que Mike Towers y Jeff Goldblum. Además, Ana Torroja, Quevedo, ABBA, Siniestro Total. Descubre las historias de los artistas que han marcado generaciones, las nuevas tendencias y las voces que siguen definiendo una época. Revista Esquire. Moda, cultura y estilo de vida. Ya en tu kiosco.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER, oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, y muy buenos días, Salai Esteso, luz de la radio.
Buenos días, Juan Carlos. Bueno, luz que parpadea, porque no estoy en mejor momento, hay que decirlo también.
Hay que decirlo todo, sí.
Somos todos una familia, con los oyentes, sí. Tengo un lumbago.
Increíble.
No, de hecho tengo, te dije cómo era la palabra, lumbociatalgia. Y ya simplemente de pronunciarlo te da lumbago.
Sí. Y está en su casa, hay que decirlo a los oyentes, sí. Que pese a que se oiga tan bien, está en su casa ahora mismo, en
tumbada.
Bata, pero bueno, se oye muy bien. Oye, Sara, y tengo a un hombre a mi lado, mm-hmm. Que mira, sabe de radio más que todos nosotros juntos. Uh-huh. Ha hecho la mejor radio que se ha podido hacer en este país. Uh-huh. Pese a que no es su oficio. Ha escrito unos libros impresionantes. Es uno de los escritores más grandes que tenemos en nuestro país. Pese a que no es su oficio.
Tampoco.
¿No? Es que él hace pelis. Hace películas.
Vale.
Y de hecho, no le fue mal. Le dieron un Oscar en su momento. ¿Mm? Está bien, claro. Que te den un Oscar, es que ya es fantástico. También le han dado algún Goya, que los tiene en el jardín, como enanitos de jardín.
Ah, qué original.
Ha puesto un Goya en el jardín como enanito de jardín. Me parece extraordinario.
Sí.
Se llama José Luis García, buenos días. ¿Cómo estás?
Sí. Buenos días. Muy bien, bueno, allí están los premios, ¿sí?
¿Cómo se te ocurre poner como enanito de jardín un Goya, tío?
No, el Goya, están todos.
¿Hay el Oscar? ¿También el Oscar en el jardín?
El Oscar no, porque lo tengo junto a los guiones de las películas nominadas, pero en el jardín debo de tener alrededor de unos 90.
Madre mía.
De todo tipo, ¿no? Y además me gusta cuando nieva y cuando hace un sol que se derrite el resto, y están ya hechos polvo como yo, ¿entiendes? Van acompañándome en la ruta. Pero fue una idea que tuve hace tiempo y ahí están, pues, y cada vez que hay uno lo pongo ahí y ahí se queda. Se nota que está más nuevo, ¿no? Pero los demás se van como arraceñando.
¿Te imaginas que empezasen a hablar entre ellos?
Bueno, eso yo no lo sé, porque no lo digo, pero...
Como tu historia, ¿eh?
Sí, claro. Puede ser que, porque los hay que están más cerca unos que otros. Por ejemplo, la Rosa de esa de tu tierra,
la Creu de San Jordi.
Pues esos están juntos. Yo no los puse juntos, pero se han ido uniendo.
Se han independizado del resto.
Del grupo, los San Jordi. Los premios de radio están juntos. Los de cine están aparte. Los literatos, todo eso.
Qué maravilla.
¿Sabes? Porque ahí tengo de todo tipo. Tú decías eso, pero yo a estas alturas, yo no sé muy bien si soy un escritor que ha hecho películas o un tipo que hizo películas y que escribe libros. No lo tengo muy claro.
No te definas, no hace falta definirte. Eres un tío que hace películas muy bien y que escribe muy bien. Y ya
o
está.
Que hacía, no sé.
Porque no vas a hacer ninguna más.
Películas yo creo que ya
¿por
no.
¿Por qué no?
No, porque ya... La verdad, ya la última que hice me encontré un poco descolocado. Yo ahora el cine se hace de otra manera. Antes tú tenías una idea, había unos productores o tú producías, había una serie de lugares donde tú lograbas derechos de antena y tal. Y ahora hay como plataformas, ¿no? Mm. Que es lo que a mí me parece que le ponían a Humphrey Bogart cuando estaba con...
Para ser más altos.
Con Ingrid Bergman de Casablanca y a James Cagney y a todos los bajitos de allí. Entonces ya ahora no lo sé. Hay gente que te piden otras cosas. Luego, ahora con la inteligencia artificial ya no hay que hacer argumentos ni nada. Tú le dices a la inteligencia, por lo visto, quiero una historia de este tipo, alguien tal, y te la hace. Luego, eso bueno, es muy bueno.
Pero no te hace el crack.
No sé, le das los elementos. Quiero una película negra, una luz cautiva, no sé qué, no sé cuántos. El tipo está decepcionado, dejó la policía, ahora trabaja y de detective. Pero
bueno, claro, si lo cuentas, ¿verdad? Todo, claro. Entonces, claro, sí,
no, sí, algo te hará, pero no tiene la misma creatividad. No, si no. Nos pongamos como nos pongamos.
Sí, pero para mí sería muy cómodo. Yo tengo, por ejemplo, una historia para escribirla, ¿eh? No digo, y darle los datos bien dados, todo, y a lo mejor me hace 30, 40 páginas. Ya, pero con eso yo ya.
García, tengo... entonces pierdes el momento, que también es muy bonito, de ir haciéndolo. O sea, sí. El hecho de estar haciéndolo también da felicidad.
Bueno, y pereza, ¿eh? Pereza.
Sí, muy... con Horacio va al cárcel cuando hacía esos
guiones. Ya no tengo a Horacio.
Ya, bueno.
Que es que llega un momento que es que... Parece un tópico, pero yo de chaval lo oía. La gente que te ha acompañado, a la que tú le debes el 70% de tu éxito, no está contigo para compartirlo. Si tienes la suerte como yo, que soy un modelo del 44, de haber aguantado, pues empiezas a estar solo. Por ejemplo, tú dices, yo qué sé, volver a empezar, la del Oscar, ¿no? Dice, Antonio Fernández, Encarna Paso, Agustín González.
Bódalo.
Pepe Bódalo. Pero esos son los actores que no están, pero... Manolo Rojas, Gil Parrondo, Ricardo Navarrete, José Luis Menéndez. No queda nada, estoy solo. Entonces, joder, llega un momento que tienes una sensación de impostor. Porque dices, joder, todo me lo dan a mí. Y yo soy, pero no, hombre, no. Hay gente que me ha ensanchado, que ha hecho que yo tuviera, no sé, ¿cómo te diría yo? Que fuera más listo de lo que pudiera haber sido, ¿no? Y esa gente no está, y esa gente le debes muchísimo.
Mira, fíjate una cosa, tío. Eres, creo que, la única persona, o de las poquísimas personas, Saray, que yo conozco, que es humilde de verdad, sin falsa humildad. O sea, García es un tío que, por ejemplo, cuando todos los directores de cine ponen en aquello de un film de tal, como ya, chuleándose de esta es mi película, García decía, no, yo soy un artesano que dirijo, pongo aquí el plano y tal. Él se quita mérito.
No, pero
sí, te lo quitas.
No, tío, ha ocurrido una cosa curiosa. Yo nunca he puesto un filde.
Por eso, que tú, en tu caso, bueno, no.
Yo pensaba que era, joder, porque todos estos que ponen, hasta los que ponen un corto de fulano también, dicen, hombre, si la ha hecho mucha gente y tal. Y yo pensaba, eso que tú dices, que era por un problema de humildad. Digo, bueno, pues yo no puedo poner un filde porque yo no he hecho la música, no he hecho la fotografía, etcétera, ¿no? Pero me he dado cuenta que era todo lo contrario. Porque era compararme a John Ford, que nunca puso un filtro. Alfred Hitchcock nunca lo puso. Billy Wilder nunca lo puso. Los que hemos venido, además de la Underwood o de la Remington, somos unos directores que nos hemos preocupado mucho de los actores, de la interpretación.
Sabéis que una peli se hace con mucha gente.
Pero no tenemos potencia visual. Si te das cuenta, no somos como Kubrick, hay la gente de la Nouvelle Vague, Lelouch, esos tienen una potencia visual, son cazadores de imágenes. Nosotros nos ha interesado más unos actores bien vestidos, el decorado, las
pero luces, García, pero
somos más escritores.
Voy a enfadarme contigo, no. O sea, no puedes decir que no tienes potencia, puedes decir que no tienes potencia visual. O sea,
no.
Madrid resaltado, sí, también
en
el crack.
Por supuesto, pero me refiero que nuestro fuerte ha sido los diálogos, los actores, la dirección de actores, la interpretación. Tú ves Billy Wilder, ves Perdición, El Apartamento, la sustancia está en otro lado, no es Kubrick, no 2001, no son las películas que tienen esa fuerza. Spielberg es otro tipo maravilloso, Scorsese, pero los otros, los que vienen del campo de la escritura, que tenía John Mankiewicz, Eval Desnudo, Preston Sturges, se han preocupado otra cosa, porque no hemos ido a la escuela de cine. Billy Wilder, ¿cómo has aprendido? Pues fijándote en las películas, mirando. Resulta que él le dice a ella que la quiere. Coño, hay un plano donde un tipo dice, te quiero. Y hay otro donde no está él, que ella dice, yo también. Dice, coño, ¿esto lo han podido rodar en algún sitio distinto? Porque es un plano y otro plano, no. Ah, y hay uno que les veo juntos. Ah, y se van a besar, joder. O sea, claro, que la cercanía, el amor, ya los tengo que poner en el mismo plano. Bueno, eso te vas fijando. Pero no lo sé, a estas alturas ya de la película. Aparte que es ridículo, si dentro de un rato sales de cuadro. ¿Cómo no vas a reconocer toda la gente que ha estado contigo y que te ha ayudado?
¿Te preocupa eso de salir de cuadro o qué?
No, es un misterio. Yo eso lo llamo misterio. Yo una vez estaba con Severo Ochoa. Y estuvimos charlando de muchas cosas y al final él me dijo, desengáñate, somos física y química. Y recuerdo que yo le dije, por supuesto, pero también has visto esa gota de Noyi Prat que le han echado a la ginebra en el dry martini que nos estamos tomando. Sí, sí. Digo, pues una gota de misterio, física y química. Y me dijo, Está bien visto, está bien, bien traído, porque es un misterio que no vamos a llegar a alcanzar nunca, pero esto viene de cuando yo era un niño, que yo tenía como todos gusanos de seda y esto, y con una caja de cartón de zapatos con agujeros para que respiraran y tal, y la morera que les dábamos, y de repente los veías como que se amuermaban, y se hacían una cosa así, pues los gusanos aquellos como que desaparecían, que estaba, y un día volaba y era una mariposa. Y yo, joder, esto es un poco raro, ¿no? Se ha transformado. Entonces, y eso sabéis vosotros mucho más que yo, pero que las galaxias se están separando a una velocidad cada vez mayor unas de otras, distancias que no podemos concebir. Y pienso, ¿qué es esto? Es muy raro, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse, porque si vas a ir al misterio, vas con ello. O sea, que te vas a ir a una tercera transformación. Pero no hablo de lo de Nietzsche, del superhombre, ¿no? Hablo de otra cosa inimaginable, por supuesto, ¿no?
Mira, te está mirando nuestro divulgador científico, que se llama Ignacio Crespo, que está aquí. Que claro,
está asombrado de esta pubada.
No, al contrario. Sí, sí. La cara, yo conozco mucho a Ignacio, la cara es, hostia, qué fantástico que García, de repente, hable de que las galaxias se separan y tal.
Claro, a mí me parece súper interesante que tenga interés en la ciencia.
Claro.
Porque yo lo digo desde el otro lado. En mi caso, a mí me encanta el cine, pero frente a ti, ¿qué sé yo de cine? Entonces estoy súper dispuesto a escuchar mil veces todas estas cosas que comentas y aprender. Así que un honor estar contigo.
Lo que pasa es que Alberto Einstein, su teoría de la relatividad, es el cine. El cine es tiempo y espacio. Y entonces es lo único que puede justificarlo, porque ¿cuánto dura un plano? Depende del tiempo, para que sea pesado o para que te produzca una chispa de emoción. ¿En dónde está metido ese plano? ¿En un cuadro? ¿En un espacio? Es curioso, puede ser ese o no. Y los bordes, eso siempre he pensado yo, que estas cosas del tiempo y el espacio, el cine es algo que lo puede un poco acercarse.
Pero te diría a yo, porque partiendo de esto, ¿no? A mí me puede gustar mucho el cine, pero no me voy a meter ahí porque estás tú.
No.
Ciencia sí que es algo que he tratado más. Y además la filosofía de la ciencia, que me interesa mucho. Y creo que es muy interesante que en general Albert Einstein ha sido un fenómeno popular también. Sí. Sus conceptos se han popularizado, han llegado y además han inspirado creatividad. Pero cuando luego bajamos a la teoría, a la física, nos damos cuenta de que espacio, tiempo y cine no tienen que ver en ese sentido, pero sí que
sí,
te voy a contar una cosa.
Está tu mente.
Eso es lo que te iba a decir. Lo que sí tiene que ver es la neurociencia y la psicología. El cómo concebimos el espacio, cómo concebimos el tiempo, pero de ahí a sus ecuaciones hay un mundo inabarcable.
Sí, pero claro, eso nos lleva a lo cuántico.
Yo te diría
cosa
que
no le gustaba a él, pero por ejemplo, yo nunca he creído en eso, pero el famoso gato muerto de Schrödinger, ¿no? Pero, coño, yo pienso que tenía razón, porque yo ahora te digo a ti, ¿tú te acuerdas cuando tenías 7 años, un recuerdo que tienes maravilloso, y ahora mismo te ha venido? Estaba muerto, pero ahora está vivo. Eso me pasa a mí a veces, que de repente dices, sí, pero no existía, estaba muerto. No, y de repente, joder, me acuerdo, hasta lo huelo. Si estaba en Miraflores y era primavera o era verano y sonaba una música, y joder, ¿cómo ha venido esto? Que es muy complicado. Claro, lo cuántico nos lleva al cerebro, al pensamiento. Uf. Pero bueno, yo me voy a ir dentro un rato, ya lo veréis vosotros lo que ocurre aquí.
No,
y además, como van a llegar los ovnis estos, nos lo van a explicar enseguida. Sí, estoy convencido.
¿Sí crees que van a venir ovnis?
No, creo que están.
Ah, ¿crees que están?
Están ya.
Y que no. O sea, por ejemplo, cuando Spielberg hace encuentros en tercera fase, eso está probado, que desde la época de Eisenhower, todo lo que conocían, le dicen, esto es lo que hay hasta ahora. Cuéntalo, gente que se va, que ha venido, etcétera, y lo cuenta muy bien. Por eso ahora, la revelación, yo pensaba que iba a ser otra cosa. La última media hora está muy bien, pero claro, donde yo creo que fallas en el guión.
La película de Spielberg, dices.
Sí, la película, porque él nunca ha sido un genio como director, pero como guionista, este no es suyo, la lista de Schindler no la escribe él. Entonces yo pensaba que si como él saca, hay ya gente aquí, y que parece ser que no son malos, y que bueno, no hablo del área 51 esto, sino de lo que hay, evidentemente lo que tenía que haber dicho es decir, bueno, y ahora desde el Vaticano su santidad el Papa, acompañado del Dalai Lama y no sé quién, les van a hablar ustedes, les van a tranquilizar, pero hay un nuevo encuentro en nuestra humanidad y hay un choque estupendo que va a haber de civilizaciones, de guerra, y nos van a contar algo de lo que puede haber aquí. Yo creo que no debe ser no sé, tan difícil explicarlo. Entonces, la misión de Spielberg en esta película es como tranquilizar, oye, va a ocurrir esto dentro de 2 o 3 años, estar preparados. Pero lo deja un poco en el aire porque al final la acaba y dice, y ahora escuchad. Pero bueno, joder, pero ahora...
Es el final, ¿no?
De la película. No, pero no te líes con una película que has metido 20 historias en lo mismo. Bueno, las películas de ahora son ensaladas. Meten, a usted que le gusta carne, pues un filete. No, yo prefiero un poquito de pescado, pues un poquito de pescado. No, puré. Todas las películas son... empezó ya toda la vez en todas partes y luego todas las películas ya no son una... No puedes ver una película que te guste, Río Bravo, por ejemplo. No, ahora son muy, muy complicadas.
Oye, cuando hemos entrado aquí en la cadena SER, fíjate tú, Sarai, lo que me ha dicho García. Dice, la primera vez que yo entré en Radio Madrid fue más emocionante que cuando visité Hollywood.
Claro, sin duda.
¿Pero por qué? ¿Qué tenía Radio Madrid?
Radio Madrid estaba en la segunda planta, a la izquierda. A la derecha estaba Mangol Institute, donde yo fui a aprender inglés con el conocimiento conocido. De que,
y, entonces... Ay, y con ese inglés es cuando dijiste lo de gracias por el Oscar.
Sí, pero a mucha gente quería ya haberle visto en ese momento hablando en inglés también.
¿Sabes? Y sobre todo en aquella época.
All my life, dije yo.
¿Recuerdas lo que dijiste cuando...?
Sí, más o menos. All my life since I was a kid, desde que era un niño he soñado.
I have dream of this moment. Well, the dreams come true sometimes. Thank you very, very much.
Y este inglés lo aprendes en una academia de idiomas al lado de aquí de la cadena SER y te asomas a la radio.
Cuando yo entraba a Mangol, esperaba a ver si había alguna de las estrellas de Radio Madrid que saliera. Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Juana Ginzo, todas estas, ¿no? Y un día entré. Me dejaron entrar. Y coño, yo me moví por los pasillos, vi el estudio de radio y tal. Joder, vi a Bobby de Glané.
¿Viste a Bobby de Glané?
Claro, que luego, años después, le hice una entrevista a la Antena 3 y se lo conté. José Luis Péquer, todos aquellos.
Qué grande Péquer, ¿eh?
Bueno, no. Yo, para mí, si yo he aprendido algo, y no digo ahora si me voy a dar de segunda parte para el cine, de los actores, ha sido Radio Madrid escuchar el Teatro del Aire. Era impresionante aquello. Unos actores increíbles con unas adaptaciones fantásticas. Y Radio Madrid para mí era como mi casa. La novela, por ejemplo, Lo que nunca muere. Pablo Ayuso era fantástico. Carlos López Doria se llamaba. Pero todas las novelas, Esteban Cavada,
Remedios de la Peña, bueno,
y Luis Alberca, que juntos colaboraba, pero los técnicos, Tomillo, Francisco José Tomillo, Ernesto Cavada.
¿Recuerdas el nombre de los técnicos?
Hombre, claro, eran estrellas, pero todos, Esteban Cavada, que era luchador, además, de lucha libre, sí, Esteban Cavada, Remedios de la Peña, todos aquellos, Julio Varela, el narrador, todos eran fantásticos.
Oye, García,
ahora te digo una cosa, no, solo un segundo.
No.
Si yo tuviera que dar un curso en Harvard o en una universidad de estas importantes, Columbia y tal, sobre la SER de los años 50, Radio Madrid, desde que empezaba por la mañana hasta que terminaba, pero sin ningún problema, no tendría que mirar ningún libro ni nada, con hojas a su vecino Ferman, ahí empezaba la cosa, y al final terminaba pues con un programa, porque la radio no había, a las 12 de la noche ya sabes que se acababa entonces la radio, no había ¿cómo se llamaba este? El narrador y la flecha, y las flechas, no me acuerdo. Y entonces todo lo que suponía aquello, no. Los domingos acababa la una y los jugadores de fútbol comentan, los deportes. La radio era una vida de repuesto que tuvimos los españoles durante una época especialmente oscura. Y nos ayudó a vivir y a pensar y a animarte y a ver la vida de otra forma. Y gracias a mucha gente, no, hombre, también estaban otras emisoras de radio. Pero para mí, tanto Radio Madrid, Radio Barcelona, J1, que era nuestra, que era como muy, muy emocionante, ¿no? Y era una radio cercana, amiga. Ya te digo que no sé, hicieron una labor extraordinaria en esa época complicada que había en los años todavía 50, de poca alegría. Por ejemplo, el carrusel, aquel deportivo, que era una obra maestra que hacía Vicente Marco y luego la hizo Paco González. Pero todo, los sábados por la noche, Péquer, cabalgata, fin de semana. Eso era como, pero de las americanas estas que vemos que tienen una presencia brutal, ¿no? La radio. A mí, si me dijeras, ¿qué te gusta más, el cine o la radio? Uf, pues no lo tendría muy claro. Fíjate.
Ostras. Fíjate, Saray Esteso y Ignacio Crespo. Escuchemos un momento a este locutor de la cadena.
Estamos aquí para sufrir. Para sufrir, ¿por qué?
Es Jesús Quintero, el loco de la colina. Tú sabías, Saray y Crespo, que Quintero y el loco de la colina estuvieron aquí en la cadena SER, porque este hombre, José Luis García, hizo una película que inspiró esa radio nocturna.
Sí,
claro, no sabía.
Pues llamaron él, Jesús y Paco, el productor del programa, que lo iban a hacer, iban a hacer eso, y era un programa, un tipo solo, la noche, una generación, dirigirse, hablar problemas, tal. Y entonces Paco y él, oye, queremos hacer esto, yo, sin ningún problema, claro.
Siempre... porque García había hecho Solos en la Madrugada, donde José Sacristán interpretaba un locutor de radio nocturno, que impresionante, un locutor. Mira, vamos, escuchemos un fragmento de José Sacristán en Solos en la Madrugada.
Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. A ti, Rosy, ¿qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera. Un buparlé con él y cada uno por su lado. Pero con dos ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad. Con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? ¡Claro que puedes! ¡Plántate! Plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot.
Y los de la radio vieron la peli y te dijeron, Garci, queremos en la radio un programa como este.
Sí, sí, bueno, ya te digo que el productor Paco Cervantes y Jesús Quintero vinieron, hablaron con nosotros, queremos hacer una cosa parecida a lo que hace Sacristán, y digo, oye, encantado, fenomenal, y siempre he tenido muy buena relación con Quintero y con Paco. Bueno, Paco Cervantes, su hijo, es el músico de algunas películas mías. Entonces quiero decirte que la radio afiló tanto nuestra imaginación que es que la veías, no es que escucharas la radio, veías cuando decían se paseaba tranquilamente por la estancia y sonaban los pongos, bueno, de repente sonó el teléfono, dígame, joder, era, coño, era perfecto, y además es que eran muy buenos, hombre, yo no digo que las otras radios, Radio Nacional y tal, pero en Radio Madrid se juntaron los mejores, sin ninguna duda, mejores guionistas, y luego tipos que inventaron la radio. Sin ninguna duda, Manolo Martín Ferrán.
Hombre.
Hora 25, el matinal Cadena SER, el aquel informativo a las 8, pero todos. Y aquí, bueno, y este, cuando hacían aquello de Estampas y Sainetes, que era una maravilla, los guionistas que había, todos. Yo, en esto que estoy haciendo ahora, le dedico mucho espacio a la radio, ¿no?
Cuéntanos esto que estás haciendo ahora, porque me lo ha contado García hace un
sí,
momento.
Sí, bueno, te lo he contado y me gustaría saber.
Me ha sorprendido mucho.
No, es que me he sorprendido yo más porque he intentado hasta saber un poco. Estoy haciendo una cosa que no es una película, pero tampoco es eso que diríamos un film, pero tampoco un reportaje,
pero estás haciendo
ni un documental.
Tú, con una cámara.
Le he llamado para ponerme al día biopic. pero porque es como una biografía de una película, pero no sé si a estas alturas yo soy una película o no soy una película. Entonces es como una especie de autorretrato, por así llamarlo, que esto suena a Rembrandt, joder. Como algo que tiene que ver conmigo, con mi infancia, con mis padres. Con
¿y dónde
mi vida.
Lo grabas esto? ¿Vas por
no, yo he hecho con una cámara, con Josito, vamos tres personas.
¿Josito quién es? Un amigo
uno de toda la vida, de Nickelodeon, de que estaba José Alberto, es un productor. José Alberto Sánchez. Y entonces, pues, por ejemplo, ¿qué me gusta a mí mucho? La pintura. Pues hablar de pintura y hablo en el Prado. Y si hablo de, o sea, voy mezclando mi vida, las películas que he hecho, lo que he escrito, tal, en una cosa muy rara que no sabría definirlo, pero que supongo que si es lo único que yo he perseguido toda mi vida, la amenidad, si es ameno, se verá bien. ¿Cómo se verá? Pues en un formato que es una hora 50, pausa, descanso y otra hora 50. Si me dicen en televisión, no, esto hay que trocearlo en programas de una hora, pues no me interesa.
No me interesa. Vamos a hacer una pausa ahora, breve, ¿vale? Antes de la pausa me gustaría que García le contaras a Saray ese misterio que me contaste a mí una vez, que me parece extraordinario, de en qué momento dos personas que se están besando, en qué momento acaba el beso. Cuéntaselo a Sarai y después volveremos y hablaremos, hostia, que no hemos hablado del tema, de un libro que ha salido sobre ti. Pero cuéntale a Sarai el misterio del beso.
Yo estaba jugando de chaval con unos amigos al pañuelo, todas estas cosas, en el retiro, sudando, corriendo, ya estaba anocheciendo. Y había una chica que me gustaba mucho, yo pensaba que ella también le gustaba yo, se llamaba África, por eso no se me olvida el nombre, era un nombre que, no sé, la chica se llamaba siempre Mari Carmen en esa época. Y entonces, claro, bueno, pues terminamos de jugar, nos fuimos retrasando, y como los besos siempre se ven venir, fuimos poco a poco llegando hacia una parte del retiro donde está el paseo de coches, y detrás está la estatua, como para que se me olvide, de Ramón y Cajal. Y nos pusimos detrás de la estatua y nos fuimos acercando, y entonces juntamos los labios, empezó el beso, y yo me quedé un poco quieto, y la chica África me dijo, ¿qué ocurre? Y dije, joder, que no suena música, porque yo estaba convencido, como en las películas que yo había visto mucho, que en el momento que se daba el beso, subía los violines, la orquesta, y yo me quedé un poco, y entonces yo dije, no sé qué prefiero más, si la vida o el cine. Pues me gusta más con música.
A lo mejor por eso haces cine, mejor, ¿no? Para ponerle esa música.
No, yo nunca pensé que iba a hacer cine, pero bueno, esas cosas. Terrible, ¿no?
Bueno, hacemos una pausa muy pequeñica, ¿vale? Una pausa minúscula, y enseguida volvemos aquí en Transmite la Ser, la música con la que volvamos la habrá elegido García, ¿vale? Hasta ahora mismo.
Transmite la Ser, los domingos de 12 a 1. Radio Gandía. Cadena Ser.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
El tast de la duquesa al Palau Ducal, un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Testisafor. Colaboran els departaments de turisme, d'agricultura i de medi ambient de l'Ajuntament de Gandia.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Ocasión. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Ven. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
Ven. Cadena Ser. El poder de la conversación. Transmite la SER. Los domingos de 12 a 1.
Nunca sabré cómo tú has encendido mi noche.
Pues aquí estamos de vuelta en Transmite la SER con esta música que ha elegido José Luis García, Luna de Miel, de Gloria Lasso. ¿Cómo estás de nuevo?
Bien, García. Fenomenal. Estoy fenómeno. Es preocupante eso, ¿no? Cuando estás bien. Sí, como te dan los análisis, estás estupendo y palmas al día siguiente.
No,
pero hay veces que te pasa eso, que dices, joder, estoy fenomenal de todo. Pop.
Normalmente, García.
No hay que estar bien del todo.
Hay siempre, al principio del programa, entrevistamos a una persona y la entrevista termina cuando acaba el bloque primero.
Sí.
Hemos pasado tu entrevista ya al bloque segundo.
Sí.
Tienes esto. De hecho, hay temas que estaban previstos para esa segunda parte que no van a entrar.
Claro.
Pero me da igual, puedo equivocarme. ¿Crees? A lo mejor me estoy equivocando.
Bueno, pero es una apuesta.
Pero es una apuesta. Oye, hay un libro. Chaval, dedícate al cine.
Sí.
Que han escrito sobre ti.
Sí.
Que es una biografía tuya.
Bueno, es una serie de 12, 14 entrevistas largas, largas. Y parte de un hecho real cuando yo hacía atletismo, 1500 metros. Y era muy malo. Solo bajé una vez de 5 minutos, 4.59, 4, no se me olvidará nunca. Ahora no lo haría ni en bicicleta, claro. Pero era muy malo, y entonces Teodoro, que era el que estaba encargado de las pistas en la ciudad universitaria, de todo tipo de cosas, me vio a mí que estaba duchándome y me dijo, chaval, dedícate al cine. Él no sabía que a mí me gustaba el cine, ni mucho menos, ¿no? Y le hice caso, pero luego creo que se fue a Londres. Era un personaje muy demiura, como así, como siempre se metía con gruñía con todos y no sé qué. Y bueno, y entonces le conté esa anécdota a Noemí Guillermo y dijo, ah, qué bueno para el título, me gusta mucho y no sé qué. Y luego se llama de subtítulo de Palique con García. Palique lo usaba Pedro de Ayala, ¿no? Para sus crónicas y cosas de esas. Y bueno, yo creo que es sincero, porque a estas alturas ya no tienes más que decir las verdades, y creo que es ameno, que es... A mí siempre me ha preocupado lo de la amenidad.
Aburrirte te parece un delito, ¿no?
Yo creo que era un mandamiento que, como diría Mel Brooks, que felicidades, que tiene 100 años, ahí está. En la tabla se cayó un mandamiento que ponía sea ameno. Y ese yo creo que es que hoy te decía, más que alienígena, lo que hay es una invasión de pesados en el mundo. Yo cada vez lo noto más. Fíjate que
sí,
le decía
ya, eso.
Sí, sí. Gente que insiste aunque le digas que sí. Eso es una cosa terrible, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho tu artículo y tal, así. Dime. Coño, que está muy bien, que me gusta. No, pero cuéntame, pero ¿qué quieres que te cuente? Pero en todos los aspectos, gente, o es un problema mío de edad, que también puede ser, pero yo me encuentro a gente como muy... Que te acosan.
Eso, pesada.
Sí, pero... y insisten, y mucho, y todo, y tal, y es terrible, hay que huir. En cambio, ves a Mel Brooks, joder, que ha cumplido, insisto, 100 años, qué tipo, maravilloso.
Ahora hay mucha gente que cumple muchos años, ¿crees puesto? ¿Por qué? ¿Es la medicina? ¿Estáis haciendo algo bueno?
La medicina está haciendo mucho, pero fíjate, hace poco leí un estudio bastante interesante que intentaba separar los distintos factores que habían alargado la esperanza de vida, porque esto lo sabemos, ha aumentado. Normalmente lo relacionamos con que aumenta la esperanza de vida de las mujeres en el parto, ¿no? Que sobreviven más niños, pero ha contribuido relativamente poco a ese enorme aumento.
¿Ah, sí?
Ni medicamentos ni antibióticos, que por supuesto que funcionan y son muy buenos.
¿Pero lo que más?
Ha sido sobre todo hábitos de vida, higiene, que las ciudades son más vivibles, por ejemplo.
Y no casarse. Eso, lo digo de verdad. Tengo dos amigas que superan los 100 años y ambas tienen en común que nunca se han casado.
Pues mira, ha podido...
Solteras de oro.
O sea, que casarse provoca una aceleración de la muerte.
Esto no, ya es planteamiento de...
Pero también, también dicen que la soledad es un acelerador de la muerte. Quiere decir que la soledad...
Eso es así.
Es
como una enfermedad.
Está muy estudiado que...
Yo estoy en contra.
Aumenta, por ejemplo, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el estar solo, así que sí.
Hay datos que dicen, García, que la gente que está sola muere antes que la gente que está acompañada.
Sí, pero es mejor estar solo que mal acompañado. Yo prefiero estar mal acompañado que solo.
García.
Sí, claro. ¿Tú que es como estás a lo largo de toda tu vida.
¿Te has enamorado muchas veces, García? Sí, ¿no? Tú eres tienes pinta de ser un tío enamoradizo, ¿no?
No, es que habría... Eso sí que es una pregunta complicada. ¿Qué es exactamente, rayos, es eso del amor? ¿Y qué es exactamente el enamoramiento? Los ingleses lo dicen mejor, ¿no? Fall in love, caer. caer en algo, en el amor, fall in love, ¿no? Pero tú tienes la sensación, si te has enamorado, por ejemplo, de chaval, de niño, y luego dices, pero sentía lo mismo de mayor.
Un poco así, ¿no?
Es que no lo sé, porque esa especie de ansiedad ante una llamada de teléfono, por ejemplo, antes, ahora ya con los móviles, pues, por lo visto ya...
Pero la ansiedad sí te contesta.
Pero la ansiedad siempre va a estar.
Siempre está.
No, la ansiedad siempre va a estar, ¿no? Pero el... no lo sé qué es. ¿Qué es exactamente lo que produce esa especie de deslumbramiento, ¿no? Que,
cuéntaselo tú, Crespo, desde el punto de vista científico.
¿Qué
provoca?
No, ¿en qué parte del cerebro está esa cosa?
O sea, ¿qué ocurría en el cerebro de ese José Luis que besó a esa niña África?
En el retiro.
¿Qué estaba pasando en ese cerebro de él y de la niña?
En ese momento igual el cerebro no era el órgano que estaba más activo, ¿eh? En cualquier caso. Pero evidentemente todo lo que ocurre en nuestro comportamiento está mediado por el cerebro. Ahí van a ocurrir cosas, sobre todo en este tipo de situaciones emocionales, estructuras que están más en lo profundo del cerebro. Pero, y esto es un error que se ha cometido históricamente, no funcionan solas. El cerebro siempre funciona en conjunto. Y ahí también hay una predicción, por ejemplo. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir a continuación? Eso es lo que genera esa tensión, esa ansiedad, esas emociones. Es la conexión entre la previsión de lo que va a ocurrir, normalmente detrás de la frente, en el córtex prefrontal, con esa conexión con estructuras más profundas, que son más emocionales.
Sí, pero también puede ocurrir que tú construyas el amor, que tú te lo construyas, que das a alguna mujer, ves que te gusta y a partir de ahí haces una construcción del amor, incluso de esa persona. Que no es exactamente como tú.
Es un poco niebla de Unamuno.
Sí.
Es justo ese argumento.
Pero que no es exactamente como tú crees que es, pero la vas a llevar a un terreno donde tú crees que es así, pero no es. Entonces, ¿eso cuánto puede durar esa construcción o ese? Bueno, no lo sé, es un lío muy gordo.
¿A ti cuánto te ha durado el enamoramiento loco, absolutamente desquiciado?
Es que eso no se sabe.
¿Cuánto te ha durado más?
Los americanos siempre dicen The Seven Year Itch, ¿no? El picazón del séptimo año, ¿no? Pero no lo sé, no se sabe. Porque luego cuando se te pasa, dices, pero ¿era amor de verdad este o no ha sido este?
Qué gran pregunta.
Claro, o no era este. Es muy...
Bueno, siempre lo es, ¿no?
No lo sé, es que es un misterio. O sea, ese sí que está bien. Es un misterio como el universo, eso del una voz te puede cautivar de una manera como tú no has pensado nunca. Una voz, un tono de voz. Mm. Y si la tienes a distancia. Joder, esa voz tiene mucha más presencia que cuando estás a su lado. ¿Y por qué esa voz te lleva a algo?
Por cierto, García.
Es un buen resorte, boom, que dispara el amor, que te puede hacer creer en cosas buenas y ser mejor persona durante un tiempo, a lo mejor, no sé, pero no lo sé.
En tu película Volver a empezar, que es la que ganó el Oscar, de Hollywood, se habla de una historia de amor entre personas mayores. Claro, mayores, pero para ti ahora son unos críos, porque tenían 50 años, que 50
sí,
y algo.
Sí, 60, sí, es igual.
Y tú cuando escribiste aquello, había una frase que decías, la gente joven cree que los mayores no pueden enamorarse.
Sí.
Pero sí. Entonces, claro, desde tu punto de vista ahora,
sí,
con 83 años que tienes, sí, ¿crees que también a los 83 años se puede tener un enamoramiento loco también?
Vamos a ver. Yo creo que en todas las películas, en las películas que yo he hecho, el amor ha estado fundamental siempre, de todo tipo de amores, hasta el amor religioso.
Y que Canción vez, de Cuna es...
Que cada vez me cautiva más. Estás hablando de unas madres que no son madres, que son monjas, pero que tienen una hija y sienten la ausencia de una hija que se va. Pero bueno, solo se envejece cuando no se ama. Esa es la frase de Volver a empezar, ¿no? Solo se envejece. Y estábamos equivocados cuando la gente como somos tú y ahora, bueno, se tienen cariño. Tal. Yo no lo sé, porque si tú hablas con gente tipo Woody Allen, que tiene ahora 90 y tantos, que yo hablé con él en Oviedo un par de veces, no te digo nada de Clint Eastwood y sus historias de amor. Puede ser que el amor esté siempre presente en la vida, siempre. Hay veces que no está presente porque no está en ese momento, pero hay algo, una palabra, un gesto, una mirada que lo resucita otra vez. ¡Zum! Y se pone arriba. Entonces, yo creo que sí, creo que en esa frase es verdad. Solo se envejece, de envejecer, no ya físicamente de todo.
Cuando no se quiere, cuando no se ama.
Cuando no estás vivo, porque tiene mucho que ver también el amor con el estar vivo, con la sensación de estar vivo. Pero eso queda para los filósofos. Es muy complicado entrar en ese mundo. Por ejemplo, en la primera película que hice, Asignatura Pendiente, él lo dice muy bien. Ahora tú y yo estamos maravillosos, nos creemos, hemos hecho el amor esta dos o tres veces, que vamos, hacía que no cometía yo semejante hazaña, yo qué sé, toda una vida. Sí, pero sí, y eso es estupendo, y nos falta tiempo para hablar, nos quitamos las palabras, pero si pasa el tiempo, yo estoy convencido que vendremos aquí y yo pues no haré el amor tantas veces y me quedaré a ver el partido. Y bueno, y no vendremos aquí porque yo el campo lo odio. Vamos a ver. Entonces, esa sensación yo creo que también es real, ¿no? Yo quise hacerlo mostrando los colores de la primavera, fantástico, Miraflores, que era muy bonito, ellos, la risa, y hacer la segunda llegada, que fuera el otoño, la nieve, ya no existe ese azul vacaciones, sino existe un blanco terriblemente frío y helador como el de Alaska y esas cosas, y que el amor, incluso antes, van menos abrigados, cuando vuelven en invierno llevan chaquetón, llega un abrigo. Entonces, a partir de ahí siempre ha estado presente, pero donde más presente ha estado es en la película aquella que habla del amor mayo-diciembre, el de la chica joven y el tipo mayor, Ariane, por ejemplo, de la película de Billy Wilder. Y es Alfredo Landa cuando habla con la chica joven, sí. Y, bueno, no joven, pero es una mujer más joven que él, y le dice, es que el problema es que nuestros tiempos están confundidos.
Vamos a escuchar ese momento de Alfredo Landa.
Yo creo que lo malo de la vejez es que llega sin avisar. Sé que a mí no me queda mucho tiempo para que eso ocurra, aunque también sé que no me va a gustar nada. De lo que estoy convencido es de que a cada uno la decadencia le llega de manera diferente. Lo más aterrador de la vejez es que se sabe uno de su época. Se vive en un tiempo anterior. Usted piensa que no hay atrás ni adelante. Solo hoy. Pero ese su hoy será mi ayer. Y en ese ayer yo tendría celos de su hoy, de su verdor, de su energía, y la obviaría a todas horas. Sé que todo esto se lo tendría que haber dicho antes, pero ni he sabido, ni he podido, porque quería alargar el sueño, y porque no soy una persona valiente, y porque la quiero.
Sí, increíble. Entonces le dice esas cosas, dice, no es que no nos gusta ahora, por ejemplo, Sara y ahora y yo tenemos un crush, que dicen, ¿no? Por ejemplo.
Sí, hacemos match.
Creo Sara, que le has gustado a Garci.
Sí, entonces, el problema no es que no nos guste la misma música de los conciertos, sino ni siquiera el sonido, el volumen.
Ya.
Que ya diría, oye, bájala un poco, tú dirías, sube la paz. Eso sería el tema, ¿no? Entonces, todas las películas que yo he hecho, la presencia del amor ha sido increíble, porque creo que es verdad, como el Eclesiastés decía eso, el amor y la muerte, pues al final es lo más importante, lo necesario, y a lo largo de una vida. Yo entiendo, por ejemplo, Canción de cuna, La herida luminosa, ahora fui un poco precursor, ha tenido un éxito muy grande la película de Los domingos, una chica que se quiere meter monja, y yo la he defendido porque decía, o sea, que no entendéis que una chica de 18 años se quiere ir a un convento, pero sí entendéis que un chico se vaya con el Dalai Lama, porque es que es peor Ávila que estar en el Tíbet.
Es que es peor Ávila que el Tíbet.
Claro, estar en un convento en Ávila una chica que estar un tipo en el Tíbet, ¿no? Y es verdad, yo puedo entender si eso te pasa a ti y dices, oye, mira, tienes 17 años, espérate un poco, me parece fenomenal. ¿Qué diría un padre normal? Termina la carrera, échate un novio, vamos a ver qué pasa. Y oye, si no, pues encantado, te llevo yo allí pero. De acuerdo, pero ¿por qué eso no lo diríamos si es que el chico ha decidido irse con los lamas y no sé qué? ¡Oh, qué bien, qué estupendo! Oye, pues con Teresa de Jesús se quiere ir a un convento, el silencio, tal. Entonces, todo eso también es amor. Es un amor que yo no entiendo. Cuando dicen el amor, Cristo está en mí, claro. Siento que Dios está a mi lado. Pero sí siento que hay un misterio, que hay algo que hay veces que tú no sabes por qué, dices, coño, he sentido como una mano que me han puesto aquí en el hombro, alguien me ha echado una mano, pensaba yo que esto, entonces eso de dónde viene, qué tiene que ver, y no entramos ya en el mundo de los milagros y eso que está de moda ahora, de exorcismos, cosas de esas, claro, pero no, el amor es, bueno, se ha escrito, yo creo que hombre, es claro, lo que más se ha podido escribir.
Mira, hemos oído a Alfredo Landa, diciendo a esta chica, oye, cálmate, porque en esto no va a ningún término. Pero me gustaría que oyéramos una cosa también de Alfredo Landa en otra película tuya, Las Verdes Praderas, que sí, para mí es una obra de arte descomunal. Es un fragmento donde él habla a María Casanova de la vida en general, ¿no? De que a veces la vida se nos pasa muy rápido y que, total, ¿para qué, no? Yo lo puse una vez en redes y tuvo un exitazo brutal. La gente se sintió súper identificada con eso que nos decía Alfredo Landa, que creo que está vigente y será vigente por los siglos de los siglos. Oigámoslo.
Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba como un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llega.
Y va y no te gusta.
Y va y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total, tú y yo solos, vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes, todas las vacaciones de Semana Santa, arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina.
¿Qué piscina?
Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías. Estudia, trabaja, échate novia, cásate, cómprate un piso, un chalet, un coche. Y trabaja como un burro para pagar las letras, los colegios de los niños, el friegaplatos, la cortadora de césped. Y te das cuenta que has vivido para Sea, para Phyllis, para Banús, para Zanussi, para El Corte Inglés, para La Confianza y su puta madre.
Impresionante esto que acabamos de oír, ¿eh?
Sí, bueno.
Esto lo escribiste tú con.
Eso lo hicimos sin de yo.
Sin
este, asignatura, sin solo. Si la Verdes Praderas la escribimos sin de yo. Y bueno, es. Es así, ¿no? Es el ejecutivo de medio pelo de esa época, creo que es la transición española también. Y España cambió, era un país en vacaciones. Estábamos todos, hablábamos cada vez
un
más.
País en vacaciones, qué
sí,
bonito eso.
¿No? Y las Verdes Praderas es eso, ¿qué es lo que te quería tener la gente? Unas parcelas, hablaba. La parcela, el chalecito, no sé qué. Claro, que luego el chalecito era un horror, porque la suegra viene a tomar la paella, que la hace muy mal. Y él dice, arroz, harina y alacranes, te voy a poner la próxima vez. Pero bueno, ese es el despegue. Luego ya viene otro tipo de vida. Pero ahora me has citado estas películas, fíjate tú, a lo largo de los años, cómo vas haciendo un tipo de película. Y Landa, por ejemplo, Alfredo estaba estupendo ahí, María Casanova, y vas haciendo el crack y luego haces otras películas y de repente haces Volver a Empezar y te encuentras con un Oscar, el primero en lengua española. Y yo le dije a Horacio, que esa no la hizo Horacio, le dije, inmediatamente hay que ponerse a escribir, nada de decir, oye, el Oscar, ir a fiestas, chancar, no sé qué, no sé cuándo, no. Y efectivamente, Sesión Continua, que volvió a ser nominada. Yo creo que ha tenido más mérito para mí que la Academia me nominara 4 veces que ganar uno. Creo que ahora no me hubiera nominado ninguno, porque el cine ha cambiado.
Y ha cambiado mucho.
Y la gente que estaba entonces, Robert Wise, todos aquellos, como yo no había ido a la escuela de cine, el cine que yo había visto era el de Hollywood, las películas que ahí me gustaban, ¿no? Y Euphoria y eso. Pero ahora no, ahora ya ni la Academia es la misma de antes, hay gente de 50 años, gente mucho más joven, con otros gustos, por supuesto, pero que yo me salvé. Si hubiera sido ahora, yo no hubiera conectado.
Tú puedes votar sí, en los Oscars, es decir, un voto tuyo sirve para darle un Oscar a una peli.
Pero hace mucho que no voto porque no sé votar.
¿Cómo que no sabes?
No, verás, esto no te lo digo con boba. Yo nunca he tenido teléfono móvil, nunca.
Eso es cierto.
Bien. Nunca he conducido, pero ni en los coches de choque de la verbena, o sea, nunca. No, nunca he tenido, ¿cómo se llama eso?, correo electrónico. Pues entonces cuando llegó la Academia y nos cambió la forma de votar, que había que hacer un enlace, un pin, que ese te llevaba a un sitio con el cual descargabas la fe, y no he vuelto a votar. O sea que, pero esto no quiere decir que me sienta un tipo fuera, no. Mientras yo viva, este es mi tiempo.
Claro.
Yo no digo, en mis tiempos, dice la gente cuando, cómo eran las novelas, bueno, no, mis tiempos son este es mi tiempo. Otra cosa es que para mí este tiempo me tiene un poco superado, porque la gente con la que compartía ese tiempo, un 90%, no está. Yo creo que un teléfono móvil es el mayor invento que ha habido nunca. Tienes la biblioteca de Alejandría, cualquier duda, pum, ¿quién le hizo esta película? No sé qué, este libro, ¿cuándo se escribió esto? Esto era imposible. Yo que escribo hasta sin diccionario de sinónimos, imagínate, y voy perdiendo la memoria a pasos agigantados. Que el mundo moderno tiene unas cosas fantásticas, increíbles, pero vamos a ver la mano del futuro si las lleva bien. Y si, por ejemplo, la televisión es lo mejor.